desde Bogotá con todos ustedes. Esto es Una Vez Más Adoramos el Balón, capítulo 3 de nuestra temporada 4, en esta ocasión, en el mano a mano. ¿Qué tal, Gerald? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Sir Brandon? ¿Qué tal a todos?
Excelente, a pesar de las lesiones.
Sí, sí.
Un poco golpeados, jugamos muchos partidos. Pero nos complace estarlos acompañando una vez más. Recuerden que no solo aquí en vivo en el videocast, sino también en Spotify por medio del podcast, estén lo que estén haciendo o si están solos, les hacemos compañía. Eso es muy importante.
Sí, tenemos acá las sorpresas. Digamos que estos equipos que no pintaban que fueran a ser como un gran preolímpico, pero que nos demostraron en la cancha que vaya que tienen potencial para mejorar y sobre todo pues lo que fue en primera medida lo que es Paraguay, ¿no? Ese enorme rendimiento que nos dejó a lo largo de todo el torneo, que es el que recuperó el ADN competitivo que siempre hemos hablado de fútbol paraguayo, que históricamente pues nos tiene acostumbrados a que por lo menos en el concierto sudamericano se manifieste de una forma importante. Felicitaciones al combinado guaraní que también de paso ganó el preolímpico, su segundo título en este tipo de torneos, luego lo que fue camino a Barcelona 92, entonces ya importante lo que está haciendo el conjunto de la Albirroja, bien ahí por Paraguay. También podemos hablar de Argentina. La Argentina, pues, que se comentaba mucho, lo que siempre se ha comentado de esta Argentina, con las enormes dudas que había con el proceso de Mascherano, ya que, pues, no hizo un buen sub-20 el año pasado en el 2023. También dejó muchas dudas lo que fue su participación en el campeonato mundial sub-20. Tuvo el derecho a participar y ahí una vez más, pues, decepcionó lo que fue el trabajo de Mache. Pero, en definitiva, vimos, pues, un conjunto argentino competitivo que mejoró bastante en lo que fue a lo largo del torneo. Es cierto que empezó algo irregular, con ese empate ante Paraguay que dejó ciertas dudas, tal vez también una victoria pues corta ante Perú que no dejaba como satisfechos a los hinchas, pero a partir de ahí fue mejorando poco a poco el conjunto argentino hasta ser pues uno de los justos ganadores de los cupos a París 2024. Va a ser la segunda selección que estará representando a Conmebol y vaya que pues tiene historia y tradición argentina en los Juegos Olímpicos, 10 participaciones para ellos ahora en lo que será pues esta nueva oportunidad de llegar a París 2024, también 2 medallas de oro para la Argentina, lo que fue Atenas 2004, a la que le ganó en la final a, precisamente a Paraguay, que Paraguay pues también ahí tenía su antecedente de medalla, fue plata en el 2004, Argentina fue oro, y también en Pekín 2008, pues la Argentina tiene esa actuación destacable. Con este tipo de historial podemos esperar una actuación por lo menos importante, ojalá sea pues mejor de lo que fue Tokio 2020, que recuerdo que dejó mucho que desear lo que fue la actuación de Argentina en los pasados Juegos Olímpicos, pero aquí promete, tiene un plantel muy interesante, y también se habla mucho de lo que pueden ser los refuerzos, sobre todo pues el nombre rutilante de Messi, también de Di María, aunque el propio Angelito ya se estaba descartando un poco, pero veremos si se anima al final.
O sea, Venezuela sufrió muchísimo en varios partidos, se dejó ir puntos de forma increíble por varios errores defensivos. Nada más revisemos el partido, el último que jugó ante Paraguay.
Sí, sí.
O sea, el segundo gol que le hace Paraguay entre Ferro y el arquero, sí, porque estaban protestando que la chiquita es para Paraguay, que Venezuela fue asaltada por parte del árbitro, todo eso puede ser discutible. Ahora, lo que es indiscutible es que tenía una defensa de conos y cada vez que tenían la oportunidad, los tipos o se hacían un gol en contra,
sí,
o confundían al arquero o confundían a los otros compañeros. Hay que corregir esas cosas. Afortunadamente todavía se puede ensamblar, pero lo interesante del lado de Venezuela es que se ve que hay sangre nueva.
Sí.
Se ve que hay espíritu competitivo, se ve que es una selección vinotinto que quiere ir por algo más, que si tú llegas y la juntas con la mayor, puede salir algo muy, muy interesante. Otra que nos llevó a una gran sorpresa fue Bolivia. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué ponen a Bolivia ahí? Si Bolivia no clasificó al cuadrangular final, no fue a los Juegos Olímpicos, quedó eliminada en primera ronda. Sí, pero hay maneras de quedarse eliminado. Hay maneras de irse. Te puedes ir de la forma decorosa. Decir, bueno, muchachos, yo me voy temprano, tengo que trabajar. O te puedes ir en hombros como un torero ebrio, totalmente vomitado. Porque no fue la típica Bolivia que se deja golear y que uno dice, ah, bueno, mis puntos son contra Bolivia. Si tengo un lío de puntos, los voy a hacer contra Bolivia. No, sí, no, okay, para nada. Entonces, esta selección verde, aparte dirigida por Sago, que Sago también es el técnico de la mayor, nos dio muestras como de que hay algo más. Porque siempre nos decían, es que en Bolivia no hay nada, es que no hay jugadores nuevos, es que estamos destruidos, es que estamos acabados. Y yo con esta selección vi varios jugadores interesantes y sobre todo vi espíritu competitivo, que era algo que se le pedía a Bolivia porque la vimos durante varios torneos totalmente entregada. Así como fue Colombia en este preolímpico, entregada, goleada, sin ánimo, sin alma y sin fútbol, así era Bolivia. Pero en esta ocasión, pues cambiamos de puesto, lo intercambiamos, entonces ahora Bolivia tuvo más honor y Colombia fue un descaro completo. Pero ya vamos a llegar a la parte de Colombia. El hecho de que Paraguay ganara el preolímpico sub-23 rumbo a París 2024 para mí es una sorpresa impresionante. Uh-huh. Que nosotros, recordemos, habíamos dicho que Paraguay iba a ser una matada del torneo. Reconocemos nuestro error. Claro. Y además, a mí me alegra por Paraguay. Pues no me cae mal Paraguay. No es un problema con la selección paraguaya ni con Paraguay, sino que no venía demostrando un gran fútbol en ningún torneo. Sí. A lo sumo, en Sudamericana o Libertadores, los clubes se destacaban, pero la selección no. Estaba como por allá en el baúl de los recuerdos. Teníamos a la Paraguay de 2011, pero ya. Cambio, en las eliminatorias desfilaba con tristeza y dolor. Lo mismo en los sudamericanos. Entonces, que Paraguay irrumpiera de esta manera es una revelación muy linda y que podría mover a futuro las eliminatorias si ensamblan de buena forma esta sub-23 con la mayor. Haras Aguirre y Garnero, y dicen, bueno, este muchacho está bien, este muchacho está bien. Muy interesante lo de Paraguay. Y que eso también engrandece las eliminatorias. Porque qué triste y qué aburrida que es una eliminatoria en donde vas a jugar contra una Paraguay sin alma, sin espíritu, sin fútbol. Y dices, bueno, la vamos a ganar. El último partido que Colombia jugó allá en Asunción ante Paraguay fue tan ganable, fue tan fácil para Colombia que nosotros dijimos como, ¿qué pasó con Paraguay? La que te reñía, la que te complicaba, la que tú decías, viene Paraguay, me va a meter un centro, me va a destruir. No, esta Paraguay es otra cosa. Esta Paraguay del sub-23 es muy interesante y lo más destacable de esta Paraguay es que volvió a sus bases, volvió a sus raíces y retomó el espíritu que la hizo grande en el pasado.
Eso.
Dejó de buscar lo que no se le había perdido, volvió a sus bases y vean, ya han mencionado lo de Argentina y el DT fue más sostenido por Tapia que por la opinión pública. En Argentina poca gente quiere a Mascherano y a Mascherano le va a tocar hacer un trabajo para de a poquitos irse ganando al público argentino. Ahora me imagino que entrará la polémica a razón de quién debería dirigir en los Juegos Olímpicos de París 2024, Mascherano o Scaloni. Ahí está la polémica sobre la mesa, que no la descarto, porque sí, todo bien, van a los Olímpicos, pero ahora la gente está identificada con la escaloneta, no con la macheneta. Entonces, entramos al salón de la infamia. Esto sí que me gusta. Colombia, Colombia, Colombia. ¿Qué más podemos decir sobre esta Colombia del Preolímpico Sub-23? Una de las peores actuaciones de una selección Colombia que he visto en lo que llevo vivo. Tuvo un nivel pésimo en todos los aspectos. Se fue en ceros. Fue el equipo patrocinado por Reinaldo Rueda, espiritualmente hablando, que última en su grupo, perdió todos los partidos, se fue con un menos 8, no marcó ni un solo gol. Es un desastre, es un descrédito todo lo que hizo, o mejor, lo que no hizo esta selección Colombia allá en Venezuela. El técnico ya se fue, Cárdenas ya no es más técnico de la selección Colombia sub-23. Pero ¿qué pasa con los procesos de divisiones menores en Colombia? Ese es el problema. ¿Quién responde? La federación debería responder. Yesurún debería responder. Pero ¿quién va a responder de ellos? Nadie. Aquí en Colombia ellos son intocables. Y vaya, dígales algo. Sale con una demanda, papá. Bueno, continuemos. Perú mostró personalidad, pero fue un equipo limitado. Es que de Perú no se esperaba casi nada. ¿Por qué? Porque desde el inicio Chemo del Solar contó con una selección sub-18. No era ni siquiera sub-23. Lo afectaron muchísimo. Aquí sí hay que pegarle con toda la Federación Peruana de Fútbol. El Chemo no fue totalmente el culpable. El Chemo hizo lo que pudo. Yo lo único que le reclamaría al Chemo del Solar es que se dejó usar. Si a mí no me prestan los jugadores, yo me tengo que ir. Porque es que no tengo garantías. Y yo creo que así deberían hacer todos los técnicos que piden uno u otro refuerzo. La dirigencia no responde, no le trae a nadie. Señores, muchas gracias, hasta luego, nos vemos, listo. Así tiene que ser, con personalidad. Porque ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora péguele a Chemo. Y entonces, no fue Chemo, no fue la federación. El caso es que Perú no clasificó al cuadrangular, solo le ganó a Chile como por joder a Chile. Y a la larga, seguimos sin ver renovación en Perú o algo cercano a la selección mayor, Gerald.
Este es un torneo donde se aprovecha para hacer la renovación que vaya que necesita Perú pensando en lo que está teniendo actualmente.
La cercana a la mayor, es la más cercana a la mayor.
Sí, sí, que necesita urgente renovación o refuerzos porque ya se vio que con lo que tiene no le está alcanzando para nada lo que están siendo las eliminatorias al 2026. Entonces era una buena oportunidad para seguir viendo jugadores, para tener un refuerzo importante de cara a lo que será pues el remate de la eliminatoria y esa remontada heroica que otra vez necesita Perú en este tipo de torneo, pero se desperdició y pues todos encubren que están pensando en el sub-20 del 2025.
Y de Perú y de Colombia, medianamente se esperaba. Ahora, el que no se esperaba un fracaso tan grande de Uruguay, nunca encontró estabilidad en lo mental y en lo futbolístico. Fue la Uruguay más parecida a la versión inculcada del Bielsa que quedó eliminado con Argentina en el Mundial Corea-Japón 2002, Gerard.
Sí, otra radiografía así de que se esperaba de mucho, mucho este Uruguay que venía pues con la papeleta de tener varios jugadores de ese proceso del Campeonato del Mundo Sub-20, campeones ellos allá en Argentina el año pasado. Al principio tuvo como su buena presentación ante Paraguay, que vaya que lo sometió. Creo que tal vez fue el momento donde se vio más sometida esta selección paraguaya de Carlos Jara, pero en ese mismo partido se le volteó todo y ahí vimos esa Uruguay inestable, que no sabía pues mantener la motivación en todo el partido, se le complicaba y ya pues los jugadores se iban, se enfocaban más en pelear. También todo este tema de Bielsa, de que nunca estuvo conforme con la organización, que protestaba que le tocaba viajar mucho y que nunca habló en rueda de prensa salvo al final, dio muchas ventajas y ya cuando empezó a encontrar como medianamente el equipo fue demasiado tarde para este Uruguay, que se terminó fuera incluso del cuadrangular. Entonces decepción por donde se le vea en esta celeste.
La cara que yo le veía a Bielsa durante la eliminación era parecida a la del 2002. Era similar. Se esperaba muchísimo de esta Uruguay y quedó fuera en primera ronda. Esta Uruguay la poníamos en el podio, sí, la poníamos mínimo clasificada. Sí, pero lo de Uruguay fue increíble. Chile llegó y perdió ante Perú. Sí. ¿Quién esperaba que perdiese ante Perú? Nadie. Y luego esta misma Chile le ganó a Uruguay. ¿Quién esperaba que Chile, después de perder ante Perú, le ganase a Uruguay? Nadie.
Decídete.
Y luego decíamos como, bueno, listo, le va a competir a Argentina. Cae goleada ante Argentina. Entonces, esta Chile tú no la hallas. Parece que sí hay recambio. Luego parece que no. Como que Gareca vio luz al final del túnel al observar esta selección de Nico Córdoba. Pero ya no está tan claro el camino. Entonces, Gerald, ¿tu pensamiento sobre esta Chile después de que ya terminó el torneo?
Sí, no, me decepcionó porque pues prometía que...
¿Qué esperabas más, no? Sí, por lo de los Panamericanos.
Sí, los Panamericanos, que vaya que resaltó porque rozó la medalla de oro y pues con esta misma base que venía trabajando Nico Córdoba de hace rato y que incluso pues había tenido la oportunidad de trabajar en la mayor y darle oportunidad a alguno de estos jugadores que estaba trabajando en la sub-23, pero sí, en los partidos calientes, en los partidos importantes y también donde debía demostrar esa superioridad, no sucedió, sobre todo pues ese partido increíble ante Perú, que es cierto que tuvo sus oportunidades para empatarlo, incluso remontarlo, pero se vio que vaya que no pudieron recuperarse a tiempo, no pudieron hacer ese proceso mental para tranquilizarse y pues remontar ese partido donde tenían muchas ventajas, estaban ante jugadores pues juveniles y Chile ya contaba con seleccionados que tenían su recorrido en el fútbol chileno, incluso afuera, entonces es inexplicable.
Hasta en la mayor.
Sí, exacto. Superó, le quitó el invicto a Paraguay, digamos, ese pequeño mini título que sacó ahí, le pudo ganar a la campeona del Proolímpico, pero...
No se puede decir que no.
Sí, ahí está.
Se cuelga la medalla.
Ahí están los hechos, exactamente. Le toca alguito de la medalla a Chile. Y sí, decepcionó lo que estaba haciendo este equipo de Nico Córdoba, con cosas importantes en el pasado, pero acá, en este sub-23, no dio la talla.
Ahora hablemos de Ecuador. Recuerdo en el directo anterior, que nosotros dijimos, bueno, Ecuador fue decepción en la medida en la que, por lo menos yo, esperaba que llegase a los Juegos Olímpicos.
Sí.
Entonces, la gente una vez empezó a comentar que cómo vamos a decir que Ecuador era decepción y cómo no hablamos de Colombia. Obviamente obviaron las largas horas en las que hemos hablado contra la selección Colombia, pero tú sabes, cuando uno quiere escuchar solo lo que le conviene, pues por ahí vienen. Hay que decir de Ecuador que, teniendo en cuenta que tiene una base, como lo es Independiente del Valle, tenía creo que 5 jugadores de Independiente del Valle o algo más, pues uno esperaba un equipo más fluido. Es cierto, no tenía todos los jugadores que pudo haber tenido, que no estaba Piero, que no estaba el Niño Moy, que tampoco estaba Kendry Páez. Todo eso es verdad. Sí. pero tenía la clasificación en la mano contra Venezuela, incluso iba perdiendo ese duelo y luego lo termina empatando, lo pudo haber ganado, pero no lo ganó y eso a la larga es lo que condena a Ecuador. Que Ecuador, en la fase final, Gerald, ¿será que hubiese hecho más que Venezuela?
Y habría que ver, porque bueno, dentro de todo, pues Venezuela se mostró combativa, sobre todo ante Argentina.
Sí, pero los puntos me dicen que hizo uno nomás.
Sí, sí.
Pero eso es lo que me dice la realidad, que
sí,
hizo
sí,
un
exacto,
punto.
Pero el caso no tuvo, o sea, por cuestión de centímetros.
O sea, la pregunta es sencilla, Gerard. Ecuador, en el cuadrangular final, ¿hubiese hecho más de un punto que fue lo que hizo Venezuela?
Yo diría que sí.
Listo, sencillo, ven, así de sencillo es el asunto. Yo me acuerdo que cuando Venezuela clasificó a la fase final, llegaban y decían que no, que mano, tengo fe y que solo con la fe. No, hay que arreglar primero la defensa. Cuando se arregle la defensa, entonces ahí sí podemos tener fe, mano. El resto es complicado. Y en el caso de Ecuador, fue efectivo, pero ante los rivales directos falló. Así, el fracaso de Ecuador no sea tan terrible, sigue siendo fracaso porque no clasificó al cuadrangular final. ¿Tú a qué vas al Preolímpico Sub-23? ¿A perder por poco, a perder con honor, a quedar eliminado con honor o a clasificar a los jodidos Juegos Olímpicos? O sea, porque es que aquí estamos como, no, no. O sea, sí fracasamos, pero no fue tan terrible. Yo, ¿son huevones? Díganme la verdad. ¿Son huevones? Esa es la verdad. O sea, no pueden justificar de esa manera como, no, no, no. Pero es que Colombia perdió peor. Es que Colombia quedó, sí, sí, yo ya sé eso, güey, aunque nosotros nos quedamos eliminados, ya le dimos garrote, pero ustedes también. No, que con 7 puntos, y pero ¿qué hacemos? Te clasificaban, era 4. Todos sabíamos las reglas antes de empezar esto, Gerald, ¿o no?
Ajá, sí, 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 no, clasificaban 4 al cuadrangular, solo 2 iban a los Juegos Olímpicos al cierre, entonces, pues, había poco margen, y pues Ecuador había hecho buena la tarea, había adelantado, había pues goleado a Colombia, le ganó bien a Bolivia, pues tuvo ese puntico ante Venezuela, le pudo haber servido. O sea, analicemos, Ecuador venía a clasificar a Mundial, Mundial Sub-20, Mundial Sub-17, todos esos torneos estuvo demostrando que es una de las selecciones más sólidas en cuanto al proceso formativo hoy por hoy en Sudamérica, y pues esperaba de que pudiera ser una actuación interesante, importante, a pesar de las ausencias, todavía podía agarrar jugadores con buena formación, ya con experiencia en primera, pero no terminó siendo así. Entonces, pues la ausencia, sobre todo la ausencia de Ecuador en el cuadrangular final, nos hace colocarlo en un fracaso.
Exactamente. Bueno, no fue un fracaso tan terrible. Si eso, digamos, como que les llena el alma, como que los deja dormir en paz.
Hubo peores,
pues
mucho
hubo
peores.
Fracasos peores, sí, como el de Colombia, como el de Perú, como el de Uruguay, que se esperaba más, listo. Si eso los hace felices, listo, se los vamos a decir. Que hubo fracasos peores. Pero sigue siendo fracaso. ¿Hubo fracasos peores? Sí. ¿El de Ecuador es fracaso también? Sí, también. Brasil. Brasil que fue, creo que víctima de su propio invento, ¿no? Su juego nunca convenció y al final no dio la talla. Lo de Brasil tenía cara de que se dirigía al fracaso. Yo desde que lo vi en ese partido ante Colombia, que imagínate, jugó ante una Colombia espantosa y aún así, si Colombia hubiese tenido definición, le ganaba el partido. Sí, porque sí, en el trámite, sí, luego tú miras el marcador 2-0, listo, ya, bueno. Entonces analicemos solo el marcador. No, no, no. En el trámite del partido, Colombia tuvo muchas oportunidades para hacerle el gol a Brasil. Y yo veía una Brasil que no era fluida, que dependía mucho de las individualidades y que uno decía como, bueno, de pronto clasifica a los Olímpicos porque es Brasil, por la jerarquía, pero no veía uno como sí, un estilo de selección, algo confiable. Y eso que tenía a Endrick y tenía a Casador Durubú, al presidente John Kennedy. Y sí, tenía a este que tiene los pelos locos como Bob Patiño, Andrei.
Guillermo Viró.
A Viró y Andrei Santos, André bueno, Santos, todos sí, esos. Y uno decía, pero esta Brasil es que no. Y a medida que fue avanzando el torneo, a mí se me hace ya era que fue empeorando.
Sí,
partido
sí,
no, tras es que partido fue empeorando.
Sí, lo del cuadrangular fue.
Exactamente. Uf. Y cuando llegó la fecha final del grupo, obviamente llegaron las acusaciones también de parte de los ecuatorianos. Que Brasil se dejó ganar de Venezuela porque le tenía miedo a Ecuador. Y la duda es válida. Y siempre a quien le tienes un poco más de respeto. Obviamente Ecuador. Uh-huh. Sin embargo, luego Brasil no mejoró su fútbol en el cuadrangular final. O sea, en el cuadrangular final le ganó a Venezuela, pero ahí con muchas sospechas,
por detalles, sí,
exactamente, con muchísimas sospechas en el arbitraje, muy interpretativo ese arbitraje. El partido que perdió con Argentina fue una Brasil escasa, anulada, que se pareció mucho a la Brasil que había perdido contra Venezuela en la fase de grupos. Entonces, sí. Yo no digo aquí a quién querían eliminar o a quién querían clasificar. Entonces, fue una Brasil muy, 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 muy rara. Y en ese partido contra Paraguay,
sí, el primero.
Gerald, yo vi ese partido y Paraguay le ganó a Brasil como en los viejos tiempos.
Sí,
como
sí,
en los viejos tiempos. Me hizo acordar si esas épocas cuando tan con un solitario gol de Salvador Cabañas o algo así. Me hizo acordar esa Paraguay que agarraba a Brasil y le hacía así y lo maniataba.
Ajá,
lo maniataba. Haz de cuenta como en el básquetbol cuando agarran un balón de básquetbol y le hacen así. Sí. Me hizo acordar. Y yo decía, esta Brasil está grave. Esta Brasil está grave. Debió haber perdido los tres partidos del cuadrangular final. Yo creo que esa era la justicia. Pero le ganó a Venezuela, fue lo único, y le ganó con muchas dudas.
Sí.
Entonces, Gerald, esta Brasil se traicionó a sí misma en cuanto a su fútbol. No es juego bonito, no es juego práctico, no es juego nada, Gerald.
Ya ante rivales más serios se vio pues esa Brasil que no le bastaba con solo defenderse bien, con aguantar los partidos y depender del chispazo de Endrick o el chispazo de Kennedy o de Guilherme Viró. Se vio pues esas limitaciones que ante rivales serios, sobre todo ante Paraguay y Argentina, terminaron costando muy caro.
En muchas oportunidades con Brasil pasa esto, que llega y gana los partidos. Incluso la Brasil mayor, la sub-20, cualquier Brasil de este último tiempo gana los partidos, pero más por falencia del contrario que por una gran virtud de Brasil. Uh-huh. Gana más por camiseta, gana más por jerarquía individual. Y en esta oportunidad parecía que de pronto se le podía dar así.
Sí, sí.
Paraguay le hizo el gol y pudo haberle hecho más goles, lo que pasa es que no quiso. Y Brasil no tenía ni idea qué hacer. Me acuerdo cuando terminó el partido que estaban entrevistando a los jugadores brasileños y daban unas declaraciones ni siquiera preocupados, eran como... O sea, esos tipos estaban pensando era en irse al Carnaval de Río. Esos tipos ni siquiera estaban preocupados por el preolímpico, nada. Imagínate si yo acabo de perder el primer partido y sé que solo son tres.
Uh-huh.
Y que a la otra, para la casa me voy. Y los tipos como que, no, tenemos confianza para... Estamos mucho confiantes. Y yo como, esos tipos, ¿qué, hermano? Perdieron y jugando horrible y son Brasil.
Sí.
No son Colombia. Pero no, los tipos estaban... Y con esa actitud tú más o menos vas leyendo que... Estaban en otra.
Ajá.
Los jugadores de Brasil estaban en otra. Es que juega también aquí el hecho de que varios, por no decir que todos los jugadores de Brasil son multimillonarios precoces.
Ya, sí.
Endrick, todos esos son multimillonarios precoces. ¿Qué les da o qué les quita tener o no tener una medalla olímpica o participar? Prestigio, uno va a jugar en el Real Madrid, otro ya está por allá en otro lado. Entonces, no, prestigio. De pronto ahorita el Real Madrid dice, uy, no, Endrick no va a los Olímpicos.
Antes celebra
que no vaya a los Olímpicos, porque Endrick seguro iba a pedir, no. Entonces el Real Madrid dice, a la puta calle. Entonces, antes celebra. Entonces, estos jugadores yo creo que están en otra y desde la Confederación Brasileña tienen que revisar muy bien el sentido de pertenencia. Yo creo que muchos jugadores de Brasil le han perdido cariño a la verde amarela. Yo creo que legítimamente es eso. Ese fuego sagrado que tú le ves a los jugadores de Argentina, no se lo ves a los de Brasil.
O sea, amor propio.
No se lo ves. No les ves amor propio. Ves que están ahí como por estar. Les da lo mismo. Son multimillonarios. Ya no les importa nada. No tienen estilo de juego, idea, nada. Y son Brasil. Es que no son un combinado de matados. Tienen una historia detrás.
Cinco estrellas.
Pero estos tipos, no. Estos tipos les da lo mismo. Tú veías a los jugadores argentinos y decían, bueno, ¿quién está en el banco? Mache. Bueno, no importa. Vamos adelante. No importa. ¿Sí? Está Mache en el banco. Porque uno podría aducir eso. No, es que está Mascherano, por eso no clasificaron. Igual clasificaron.
Ajá.
Y en cambio estos de Brasil, no. Yo creo que hay que revisar muchas cosas en la confederación. Una confederación que de por sí está acéfala de poder.
Sí.
Porque uno que tenía un acuerdo para que llegara Ancelotti, ya ese no está. Entonces por eso no llegó Ancelotti, sino Dorival. No es un carnaval, pero no de los buenos, Brasil.
No.
No de los buenos. Es una lástima con Brasil porque muchos llegamos a admirar el fuchibol brasileiro. Pero a esta altura, no, lo de Brasil es un fracaso rotundo en todas las selecciones y lo salvan los clubes. Los clubes que sí tienen alguna estructura, alguna idea, algún sentido de pertenencia, aunque sea luchan por la plata. Pero en cambio estos de Brasil, es como que tristemente ya les da igual la verde amarela. Y qué dolor con Pelé. A mí me da dolores con Pelé todo lo que él hizo por esa camiseta. Es increíble, estos jugadores, de verdad que duele, sin ser brasileño, pero estuvimos en Brasil y sabemos lo que les duele a ellos. Y es muy triste cómo es que les importa nada, a estos jugadores no les importa nada, es una vergüenza. Vamos a hablar ahora de la tarjeta azul. En los últimos días se ha manifestado mucho el hecho de que podría llegar la tarjeta azul al fútbol, pero salió la FIFA a atajar a todos los que estaban diciendo que ya estaba lista la tarjeta azul. Les dijo, quietos, quietos en primera, que eso de la tarjeta azul no está confirmado. Entonces, ¿tiene sentido la tarjeta azul? ¿Qué plantea la International Board? Atención, la International Board plantea una tarjeta azul la cual supondría la expulsión de un jugador durante 10 minutos. Dos azules constituirían una tarjeta roja, el equivalente a una roja. Se hará el mismo resultado si se combina un azul con una amarilla. Según The Telegraph, que fue el diario inglés que levantó todo el avispero, la nueva tarjeta será aprobada en la FA Cup masculina y femenina. Ante la reacción negativa de la gente, la FIFA aclaró que la idea estará en fase de prueba y estudio hasta el próximo 2 de marzo. Esta idea de la tarjeta azul, si se llegase a implantar en el fútbol, ¿a ti cómo te parece? ¿Cómo te suena?
No me convence. A mí me termina de enredar todo, va a generar mucha polémica, se van a escudar ahí de que porque me expulsaron aquí a este injustamente, me remontaron el partido, me eliminaron, entonces agregamos otro ingrediente más a la enorme polémica que ya tiene el fútbol y le complica aún más pues todo el mapa del arbitraje que ya tiene. O sea, esto es otra acción de la FIFA o de la IFAB más que todo, que está haciendo pues esta tendencia a proteger a los árbitros, ¿no? Porque esta tarjeta azul se habla más que todo de que es para sancionar a los jugadores que protestan de más, que le gritan de más al árbitro, entonces le saca azul, chao por 10 minutos, pero...
Incluso está sobre la mesa que solo proteste el capitán del equipo.
Eso sí, eso también ya habíamos hablado anteriormente, claro, que solo el capitán del equipo va a tener derecho de alegarle
a estos dioses sí, de traje negro o amarillo chillón o rojo, como usted lo consiga en su tienda más cercana, árbitros.
Inmaculados, semidioses ellos, claro. Entonces, pues, de todas estas medidas para protegerlos más, pero terminamos complicando más todo, haciendo que sea más inentendible, tal vez, para algunos el fútbol, que de por sí, pues, una de las virtudes de este deporte es que a la larga es simple, su reglamento es simple, es muy entendible para todos, por eso es supermasivo en casi todo el mundo, pero acá le agregas otra arista, otra vuelta y lo complicas de más y pues otro ingrediente polémico para sacarte pues algo que puede tranquilamente pues costarle un equipo una eliminación.
Esto me recuerda mucho al futsal, en donde se sacan las tarjetas azules como para bajarle los ánimos, bajarle los humos a uno que otro que está como muy alzadito, que está como fastidiando mucho en el partido. Tiene su cosa buena. Yo creo que hay jugadores que protestan desesperantemente, que son insoportables, protestan por cualquier cosa. Sin embargo, yo creo que eso no se arregla necesariamente con tarjetas. Eso se arregla con árbitros que tengan personalidad. Si un árbitro no tiene personalidad, pues entonces tiene que aparecer la tarjeta azul, que de verdad obliga a un tipo que jode mucho a que se vaya a la puta calle. Lo que pasa aquí es que le estamos dando demasiado poder a los árbitros, como si las decisiones siempre de los árbitros fueran impolutas y no fueran protestables. Y son bastante protestables. O sea, esto se puede resolver con las mismas amarillas que hay hoy en día. ¿Cuál es el problema? Que pegan una patada, pegan dos patadas, pegan tres patadas, no es amarilla. Protestan una vez, es amarilla. ¿Cuál es el rasero?
Sí.
¿Cuál es el rasero? Una vez mi papá me decía esto. Es que el árbitro le saca amarilla al que le habló, porque como le está hablando a él, pues por eso se sintió tocado. Ah, pero si ese mismo le pegó tres patadas a los del otro equipo, el árbitro no va a sacar amarilla porque la patada no se la pegaron al árbitro. Entonces son unos desgraciados en términos generales. Ahora, yo pienso que esto se puede resolver con amarillas y que este no es el principal problema del fútbol. El fútbol tiene dos grandes inconvenientes que la IFAB no quiere resolver. Uno es el fuera de lugar. No lo quiere resolver. No quiere ajustar la ley Wegener, que es que solo estés adelantado si todo tu cuerpo está adelantado. Y listo, se acabó la discusión y tienen que estar más mosca los defensas, tienen que estar más pendientes, listo. Ahí se acaba la discusión. Y lo otro, que yo creo que es preponderante y que ni siquiera necesitaríamos una tarjeta azul, es que pongamos tiempo efectivo. que no sea tiempo global, sino tiempo efectivo. Que cada vez que hay una falta, se frene el reloj. Cada vez que hay un lesionado, se frene el reloj. Cada vez que estén atendiendo a alguien y se frene el partido, se frene el reloj. A ver si dejan de joder. Cada vez que un arquero no reanude, no saque rápido, como el otro día que vi a Anthony Silva haciéndolo contra Aucas, se frene el reloj. A ver si va a sacar o no va a sacar rápido. Y por lo tanto que reduzcamos el tiempo de 90 minutos a 60, que es lo que realmente se juegan. Ustedes han ido a mirar la data del tiempo neto jugado en las grandes ligas del mundo. Gerald, ¿de cuánto es normalmente?
Sí, por ahí 60, un poco más, o sea, 50 y algo, por ahí.
Exactamente. Eso es lo que realmente se juega. El resto es verso. El resto son faltas, el resto son arqueros quemando tiempo, o mandando saludos, algo así. O publicidades, o los árbitros mirando el VAR. Eso es pérdida de vida y pérdida de tiempo. Si jugásemos con tiempo efectivo, bajemos de 90 a 60 efectivos, a ver si no nos vamos a poner serios. Tarjeta azul es para proteger a esta banda de sinvergüenzas. Porque ya, ¿cuántos son? Son como 12. En términos generales son como 12. Los cuatro ahí, más los del VAR, el AVAR, el VOR, el yo no sé qué. Son como 12. Y a veces no saben ni decidir bien sobre una jugada. Que si la línea roja, que si la línea azul, que si vi, que si no vi. Y pasa en todas las ligas. Las mejores, en las peores, en las medianas. ¿Y todo por qué? Porque la International Board no quiere resolver esos dos asuntos que son siempre los de las polémicas. ¿Por qué siempre hay lío? Porque el otro está quemando tiempo, porque el otro se cree más vivo. Siempre es lo mismo. ¿Cómo se soluciona? Tiempo efectivo. Tiempo efectivo. ¿Ahí ya qué vas a hacer? Sí, quédese quieto todo lo que quiera. Sí. Pero el reloj está quieto también. Y el fuera de lugar, ¿se acaba? ¿Se acaba la polémica? O esto del cuerpo es nada. Listo. Sencillo. Pero no, no, no. Vamos a inventarnos una tarjeta azul. Esto es darle más largas a un problema que se soluciona con esas dos, Gerald. Yo creo, con tiempo efectivo y con la solución de fuera de lugar. ¿O tú crees que con otra cosa se podría arreglar para no meter tarjeta azul?
Sí, no, yo creo que pues ya hay que pararla con ese tipo de soluciones pues express o soluciones pues que a la larga no van a ayudar y van a, me parece que, complicar un poco más lo que ya es de por sí pues esta relación conflictiva permanente entre arbitraje, entre jugadores, entre técnicos y todo lo demás. Entonces sí, me parece que hay temas prioritarios. También añadiría la mano, las manos.
Las manos, pero ¿qué se puede hacer, Gerard?
Es que es mucho más complejo, porque o es todas sus manos o se permiten algunas manos más. Sí, yo entiendo ahí que puede ser mucho más tedioso el definir el tema de las manos, que también es una polémica importante, pero tiene mucho más grises, ¿no?
Gerard, lo hagamos esto como si fuera una especie de Kings League. Así no sea una mano punible desde los 12 pasos, entonces si te pega así nomás y la tenías guardada, entonces que arranque alguien desde la mitad de la cancha y se pase al arquero para hacerle gol, como en la Kings League, para hacerlo divertido. No sabes lo que sería en Estados Unidos.
Ah, eso sí.
Donde no, hagamos eso, en Estados Unidos, ahora sí el fútbol se mete con todo.
One on one.
Uy, papá, papá. ¿Tú te imaginas eso? O sea que no. Bueno, esta mano sí es penalti, pero esta mano no es penalti desde los 12 pasos, pero si es desde la mitad de la cancha, arrancamos a correr el arquero luchando para que no le hagan gol. ¿Te imaginas eso?
Mano a mano ante Messi. Ahí.
Y ojalá que en ese momento entre alguna mascota del equipo, algo así, y hay algunas piruetas en Estados Unidos. Señores, el Mundial va a ser en Estados Unidos, hay que irnos acoplando.
Sí, el espectáculo, ¿no? Se aprovecha cada segundo para vender.
¿Tú crees que es así? ¿Que la tarjeta azul otorga directamente personalidad a un árbitro sin personalidad?
Ah, sí. Pues es una salida fácil para que él se escude.
Bueno, vamos a mirar qué es lo que nos ha dicho la gente. Estamos ya cerrando este Adoramos el Balón. Winter and Gold dice, buenas noches, muchachos, ¿cómo están hoy? Bien, gracias por preguntar. Aquí dice Juan Predator que activa el antipoder. Muchas gracias, Juan, por activar el antipoder. Y dice, como diría Mushu, deshonor, deshonor a toda tu familia con la participación de Colombia. Sí. Es cierto, la de Colombia ha sido lamentable. John Melgar dice, ¿qué tal, muchachos? Creo que no hay que subestimar a Tapia cuando mantiene a los técnicos de selección. Así que quién sabe si llega a haber una sorpresa en agosto. ¿Y será que deja Mascherano? Yo me niego a creer eso. De pronto Scaloni no se mete ahí porque podría generar un ruido, ¿no? Es que Scaloni siempre se juega su cariño con la gente. Aunque la gente en Argentina lo tiene allá arriba. Un pedestal, sí. Un pedestal. Lo único que une a los argentinos, la escaloneta. Lache dice, en 2021 nos quedamos afuera en fase de grupos con Australia y Egipto. No podemos tirar otro proceso olímpico porque Tapia se quiere mandar un Scaloni 2.0. Y es que está sobre la mesa eso también, ¿no? Que de pronto Argentina pueda mandarse otra de las suyas, como en los Olímpicos anteriores, en donde fue una presentación lamentable. Nery Cabrera dice, mano, tengo fe e ilusión en esta nueva generación guaraní. Recuperó esa garra que había perdido. Y hace rato, pero rato que no veíamos una selección paraguaya que tú dijeras, bueno, da pues, miedo.
Respeto.
Sí, y Paraguay sí tiene la capacidad de decir, no, no, ojo, ojo, que yo en el pasado sí daba miedo. En cambio, Bolivia, Venezuela, no pueden decir eso. En cambio, Paraguay sí lo puede decir.
Varios mundiales, participaciones.
Claro, Paraguay siempre fue una selección histórica. Lo que pasa es que llevaba, ¿cuánto? 11, 13 años en el ostracismo, por allá perdida.
Huérfana.
Ganaba uno que otro partido, pero no es la Paraguay. No era la Paraguay que nosotros estábamos acostumbrados a ver y a recordar. Aquí N731 dice, ah, clasificamos hasta teniendo a Menoscherano de técnico. Nery Cabrera dice, a mí no me vengan con cosas raras, todavía ni el VAR saben manejar bien y ya quieren agregar otra de sus payasadas. Muy cierto. Marcos Pugliese dice, si aprueban las tarjetas azules, ya que mejor la Libertadores se juegue sin defensores. No, sí. Imagínate, Felipe Melo, la cantidad de veces que hubiese sido echado 10 minutos.
Asistente técnico de Diniz, ya.
Sí, ya, ¿para qué? Directamente Felipe Melo sale y ya está echado, pues. Aquí AK, el Celeste de la Paz, dice, la FIFA, ¿es que nadie quiere pensar en los árbitros? No, nadie. Porque no son los dueños del espectáculo. Los del espectáculo son los jugadores, hasta más los hinchas que los mismos árbitros. De hecho, a veces los árbitros entorpecen el espectáculo porque cobran todas las falticas. Una faltica. Medio hacen así, falta.
Ajá.
Entonces uno...
Le quita ritmo, le
imagínate,
quita...
para el que está en el estadio es frustrante, pero para el que está viendo la transmisión por televisión es insoportable eso. Un tipo que cada tanto al piso... Y el árbitro, falta. Y uno como, ay, Dios, no hay ritmo, no hay ritmo. Y es culpa de los árbitros, de árbitros en general, que no tienen personalidad. De aquí, Lache, estamos a nada de que se vuelva a la Kings League. Pronto veremos a Florentino Pérez patear el quinto penal en la final de la Champions. Eso será un espectáculo. Los gringos, otra vez te compran esa. Juan Predator dice, yo creo lo mismo que tomó el que dio la idea de la tarjeta azul.
Un buen viaje.
Un buen viaje, un viaje bien psicodélico. Así como nosotros tuvimos un viaje no tan psicodélico, en este adoramos el balón. Gerald, como siempre, gracias por estar.
Lleno de elogios y guadañas para todos y siempre un placer participar acá en Adoramos el Balón.
Exactamente, ya saben que ustedes pueden dejar sus comentarios aquí abajo con respecto a los temas que tratamos hoy, sobre las sorpresas, sobre los fracasos del preolímpico, también sobre la tarjeta azul. ¿Les parece que está bien? ¿Les parece que está mal? Todo eso lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Recuerden que semana tras semana nosotros evaluamos todos estos temas de la actualidad en el mundo del fútbol en este programa que se llama Adoramos el Balón, en el canal confiable que se llama Gerald.
Palabra de Gol.
Muchas gracias y hasta la próxima.